Radio Vitoria Gao. Con Pilar Ruiz de la Rea.
Egunon gasteiz, egunon araba, comienza Radio Vitoria Gaur, comienza el magazine acercándose a la Ruta Jacobea. Y es que nos queda una semanita para la festividad de Santiago y nos vamos a acercar a su camino, a la Ruta Jacobea, en este segundo verano del COVID. Meses de incertidumbre, más de un año exactamente, ya un año y cuatro meses de pandemia, pero el espíritu jacobeo no se ha disipado, no ha desaparecido. Los peregrinos tienen muchas ganas de volver al camino de Santiago y todos nosotros, peregrinos o no, de alcanzar la normalidad lo más pronto posible. Los meses de verano son una época perfecta y muy apropiada. Y para que podamos dar rienda suelta a nuestros hobbies, a nuestras aficiones, a andar, a pasear, a viajar, pues siempre tenemos a la puerta de nuestras casas y en el territorio histórico de Álava el Camino de Santiago. Un camino que no siempre es el mismo, como tampoco el agua de un río es la misma. Bienvenidos una vez más a una nueva aventura en el Camino de Santiago. Comienza Radio Vitoria Gaur, comienza el magazine.
Estamos en el siglo IX de nuestra era, en torno al año 820. Un eremita del lugar de Solovio, donde hoy se alza la iglesia de San Fiz de Solovio, de nombre Payo, encuentra en un bosque llamado Libredón las ruinas de un primitivo enterramiento. Contienen las que serán identificadas como tumbas del apóstol Santiago y sus discípulos Teodoro y Atanasio. Enseguida el rey Alfonso II visita el lugar y manda edificar una modesta iglesia que luego reconstruirá Alfonso III. Estamos en el germen de la actual catedral y de la ciudad de Santiago de Compostela. Monarcas, astures, abades y monjes franceses y alemanes son los primeros en llegar a Santiago desde finales del siglo IX. En el siglo X comienzan a llegar peregrinos europeos desde Francia, Italia, centro y este de Europa, Inglaterra, Alemania e incluso Islandia. Y por supuesto, toda la Hispania llegaban a pie, a caballo, en barco. El fenómeno de las peregrinaciones pronto se convirtió en destacado eje espiritual y cultural de Europa y Santiago en un gran centro de peregrinación junto a Roma y Jerusalén. El camino ha sido una verdadera autovía del conocimiento para miles de personas.
Disculpe, señora, ¿el camino de Santiago? ¿Señora? ¿O camino de Santiago? Pero bueno.
En cualquier caso, la cifra no ha hecho más que aumentar desde hace varias décadas, con la excepción del pasado 2020 debido a la pandemia. En 2019 hicieron el camino 347.578 personas, una cifra que se redujo considerablemente el año pasado y que tal vez se recupere este año. Jacobeo. El peregrino se encuentra hoy en día con un espacio considerado sagrado durante siglos, el propio Camino de Santiago, una geografía sacralizada que es también itinerario histórico y cultural, es en definitiva una forma distinta de peregrinación que no niega la tradicional, sino que a ella ha sumado los anhelos y las motivaciones de las sociedades contemporáneas. El camino se hace en la actualidad con la ayuda, entre otras cosas, de aplicaciones móviles y de todo tipo de complementos digitales. En cuanto a los caminos más elegidos por los peregrinos para llegar a Santiago de Compostela, llama la atención el crecimiento continuo de algunas rutas secundarias, aunque el camino francés y el camino portugués siguen siendo las rutas más elegidas. Y en pleno siglo XXI surge una pregunta. ¿Es Santiago quien está enterrado en la tumba compostelana? La tradición católica no duda de que sí, pero varios historiadores aseguran que se trata del gallego Prisciliano, el primer hereje cristiano decapitado en el siglo IV. Falta algo más de una semana para la festividad de Santiago. Y en esta mañana nos acercamos a su camino en este segundo verano del coronavirus. Vuelven los 1.500 kilómetros que hacen este camino, vuelven las flechas amarillas, las rutas por paisajes llenos de leyenda, vuelven los albergues, los reencuentros. Vuelven porque, como dicen, las historias del camino siempre vuelven.
Y las historias siempre vuelven, como nos cuenta Merche Guillén. Nos quedan muchas preguntas. ¿Cuál es el origen del Camino de Santiago? ¿Cómo surge el fenómeno de las peregrinaciones? ¿Por qué Santiago se ha convertido en uno de los grandes lugares de peregrinación junto con Roma y Jerusalén? Santiago Arcediano, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Egunon, muy buenos días. Pues no sé qué decir más. Después de efectivamente nuestra compañera Merche Guillén, es que ha tocado las líneas vertebrales en 5 minutos, casi todo. O sea, que yo no sé entonces qué voy a contar, lo
pues
que
muchas
tú me
cosas.
Digas.
¿Cuál es el origen del Camino de Santiago? Y además, hablamos de siglos de historia, siglos de peregrinaje. También ha habido siglos de epidemias y de pandemias, y más graves que la actual, y que han afectado además a la ruta jacobea.
Bueno, efectivamente, se descubre la tumba, el sepulcro de Santiago en el siglo IX. Se da, ahí hay una serie de cosas, de fechas que no son del todo correctas, porque se habla de 829, cuando es un payo, efectivamente es un eremita, que está metido en la zona de la provincia de La Coruña o a Coruña Profunda, al lado de un campo de estrellas, eso significa Compostela, campo de estrellas, donde ve en un altozano unas luces que brillan, incluso escucha voces, y ahí se encuentra payo o Pelayo, que es el, fíjate qué nombre, también Pelayo, significativo para esos años, alta edad media. No tenemos que irnos tampoco hasta Covadonga, ¿no? Pelayo, Payo, como nos ha recordado el nombre nuestra compañera Merche Guillén, encuentra un sepulcro en maleza, en bosque, lógicamente, de La Coruña, con Teodoro, el otro, los dos compañeros, se dice que es la tumba de Santiago. Probablemente fuera de Prisciliano, de Ávila, que fue efectivamente ejecutado en una ciudad que es la segunda Roma, Treveris.
Esa es la pregunta del millón, si es Santiago quien está enterrado.
Es que fíjate, historiadores, casi todos los historiadores, los más importantes, joder, el historiador por antonomasia más presidente de la Segunda República fue Claudio Sánchez Albornoz, el gran medievalista con Américo Castro. Sánchez Albornoz, que es el gran especialista por antonomasia del medievo, sostiene que jamás el apóstol Santiago pisó
Santiago.
Santiago, no, ni la península ibérica, ni historias, ¿no? Es curioso, en la Baja Edad Media, incluso hay otra tumba, cuando ya se ha iniciado 300 años antes, en el siglo IX, hacia el año 829, con Teodomiro, que es el obispo, cuando Payo o Pelayo le dice a Teodomiro, oye, mira, ¿qué encontró aquí? La tumba de Santiago. Claro, ¿qué clarividencia era este luego Teodomiro, que durmiendo se le aparece el apóstol Santiago el Grande, o el Mayor, que fue uno de los discípulos predilectos y apóstoles de Jesús, le dice, oye, que esa es mi tumba, y avisa a Alfonso II de Asturias, el rey Astur, y ahí...
En cualquier caso, la pregunta del millón es si es Santiago o no quien está enterrado, pero son siglos de historia, repito, y siglos de peregrinaje, pero siglos de epidemias.
Sí.
Han afectado a la ruta.
Posteriormente.
Y con pandemias o sin pandemias, el Camino de Santiago existe, ¿no?
Sí, es que eso
resiste,
es lo importante, sí. es un acto de fe. A ver, hay muchos temas, se me ocurre. Ya desde el siglo VI, siglo VII, cuando se está cristianizando en Europa Occidental, todo pueblo, toda villa que se precie, tiene una reliquia. Tiene una reliquia, cualquier pueblo, y esto es fundamental. Y luego, en el siglo IX, pues esto, no de qué, ¿qué es Santiago? El apóstol Santiago, una reliquia, que luego pues, podemos comentarlo, el sepulcro y demás historias. Entonces, eso contribuye con la marca de Carlomagno, que fallece en el 814, para delimitar el avance de la invasión musulmana al norte de Europa.
Claro, pero hablamos de un acto de fe, pero también es un negocio.
¿Las reliquias qué son? Efectivamente. No, es un negocio, no, pero es un acto de fe, luego asentado por la historia, pero es un componente geográfico-político. ¿Qué ocurre con los reinos de España? Que están todos fragmentados. El reino Astur, el reino leonés, castellano o condado de Castilla. Entonces, Carlomagno, que es la gran persona, la gran personalidad del siglo IX, y ahí está, quizás sea hasta el personaje más importante de Europa, es quien intenta unificar de alguna manera desde el Imperio Germano.
Claro, pero todo eso han pasado muchos siglos. Aún así, insisto, el Camino de Santiago existe y resiste desde hace más de 1000 años. Ha tenido épocas históricas buenas, muy buenas, y también periodos de crisis y
claro,
de decadencia.
Pandemias, me dices. En el siglo, a partir del siglo XIV, claro, hay una fecha que estudiábamos todos, 1347, un puerto en Marsella, donde parece que entra bien un barco de Oriente, donde parece ser, que no es cierto del todo, pero se introduce la peste bubónica. Efectivamente, las pandemias. El siglo XVI, siglo XVII han sido siglos de pandemia. Por lo tanto, esto de alguna manera también contribuye a esa cuestión económica que me dices, el negocio del Camino de Santiago, porque también se crean monasterios, pero monasterios, abadías, iglesias, ermitas, pero se mejoran las infraestructuras viarias, se levantan puentes, caminos, ciudades. O sea, todo esto es beneficioso, como lo estamos viendo ahora. Claro, pero luego hay pandemias, epidemias, guerras. La guerra de los 100 años. Pero recordemos que en el siglo XVI surge el protestantismo. Y ahí son periodos también, siglos de menos importantes para el Camino de Santiago. Y en el siglo XIX casi no iba nadie al Camino de Santiago de Europa, y menos aquí, dentro al sur de los Pirineos. Pero si el Camino de Santiago realmente se revitaliza hace 40 años. O sea, a partir de ahí una fecha muy importante, 1993, eso quiere decir, no llega ni a 30 años, que es con el Xacobeo, la Xunta de Galicia, precisamente, no por un fin religioso, sino por un fin turístico, económico.
Comercial, negocios, sí.
Pero bueno, al final, ¿qué ocurre? Todo eso se involucra a todas las comunidades autónomas que se benefician del Camino de Santiago, todas las comunidades autónomas de Aragón, de Navarra, del País Vasco, de Cantabria, porque bueno,
se benefician efectivamente.
Claro, y colaboran en este proyecto que es federalista. Mira qué cosa más bonita, un federalismo para toda la cornisa cantábrica o la meseta norte peninsular.
Santi, la situación actual de esta milenaria autopista europea, así la has denominado, ¿no?, en comparación con otras épocas de la historia. Ahora vivimos una etapa de auge importante. Hablas desde 1993, efectivamente, y hemos sacado, ¿no?, algunos de los datos, nuestra compañera Merche.
347.000. Hay un problema, que se puede morir de éxito. Ha refrenado un poco, efectivamente, el año pasado por la pandemia. Luego, desde Sarria hasta los últimos 100 kilómetros, dicen que es una saturación horrible el Camino de Santiago.
Cuando uno va llegando a Santiago. Sí,
y a medida que la gente también se incorpora ahí, porque ya si haces los 100 kilómetros andando, ya te dan la compostelana. Y si haces los últimos 200 kilómetros en bici, también. Entonces, la gente también es aquello de los links, estos, los likes, como se llamen estos de internet, de ¡ay, qué he estado! O los selfies. Que luego la gente se mata, se cae un rascacielos, pero se sacan la foto. Mira, es que está en lo alto de la Torre Eiffel, luego te has caído. Pues vale, solo por decir que has estado en la Torre Eiffel. Pues lo mismo a veces con el Camino de Santiago, pero esa es otra historia, sí es verdad.
Que se puede morir de éxito, ¿no?
Sí, sí, si no se... hombre, también tiene que haber, hay que cuidar eso, el mantenimiento de las vías, de los hostales, del hospedaje, pero bueno, todo no deja ser un negocio, porque, joder, pero ahí nos beneficia. Iniciamos todos.
¿Pero qué mueve? ¿Qué mueve a una persona para hacer el Camino de Santiago? Se lo vamos a preguntar a nuestro siguiente invitado, Santi. Él es Javier López de la Puente. Javier, ¿cómo estás? Segundo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Javier, tú has sido peregrino. En el 2018 te calzaste, entiendo que las botas de monte, y dijiste, bueno, yo voy a hacer. Y saliste de Roncesvalles. Cuéntame, ¿qué te movió a ti? ¿Por qué querías hacer el Camino de Santiago?
Pues era un reto personal y un poco de aventura también, pero bueno, sobre todo ver hasta dónde uno es capaz de llegar. Uh-huh. Y bueno, y el hacerlo solo, que yo creo que es una forma de que uno...
De conocerse a uno mismo.
Sí, es una forma de conocimiento, sí, y saber un poco tus límites y, bueno, sin ser una aventura y alucinante, pero bueno, la verdad que fue muy bonita.
Javi, sí. ¿Cuántos días estuviste en el camino? ¿Desde dónde, bueno, iniciaste el recorrido en Roncesvalles? Sí. ¿Hasta dónde llegaste?
Roncesvalles y me bajé en Burgos. Fueron 12 etapas y bien, bueno, el comienzo ya fue un poco enrevesado porque salgo de Vitoria, dirección Pamplona, con la idea de coger el autobús a Roncesvalles. Mira, cuando llegué ya era un autobús de línea y llego tarde, veo cómo el autobús se va y digo, bueno, primera piedra en el camino.
Empezaste bien, sí.
Sí, Y entonces digo, joder, Santiago me está poniendo ahí dificultades. Pero bueno, reaccioné y digo, bueno, a ver, taxi a Roncesvalles, 30 euros, y venga, 4 a la tarde, y empiezo. Y nada, y yo prácticamente solo, claro, porque la mayoría de los peregrinos se hacen el camino de mañana. Entonces, nada, pues llegué a Roncesvalles, a Zubiri, pues 9 de la noche, a punto de cerrar el albergue, y bueno, primera etapa solucionada, porque si no ya me hubiera retrasado todo.
Bueno, Javi, los 11 días. Ahora mismo, sí. Y echas la vista atrás, pues han pasado 3 años desde que comenzaste. ¿No has querido continuar?
Pues sí, el año siguiente, la idea original era hacer Burgos-León, pero el pronóstico del tiempo eran temperaturas de 35, y bueno, el recorrido pues es un páramo. Y en verano, en julio, pues imagínate. Entonces eso, dije, bueno, yo para sufrir tanto no estoy. Me quedo en Vitoria. y bueno, y ahí lo tengo un poco en suspenso. Mientras.
Claro, hablamos del 2019, pero el año pasado fue el 2020. Estamos inmersos, más o menos, en la pandemia, que todavía, bueno, pues no la hemos despedido. Oye, la experiencia, ¿qué destacarías? En principio tú la has mencionado como aventura. ¿Qué destacarías de ella? Porque ya no solamente es probarse a uno mismo, saber hasta dónde uno puede llegar. También está la convivencia, ¿no?, con las personas que te vas encontrando. Entonces, todo eso en estos tramos. El primer tramo ya sabemos, de Roncesvalles hasta Zubiri, llegaste bien, llegaste a la tarde, bueno, con ese pequeño problema, ¿no? Pero el resto de los días, ¿qué destacarías?
Pues una riqueza de gente, de lugares, de ver que es capaz de llegar, de lo bonito que es luego compartir con la gente experiencias, bueno, pues una gincana de afectos, de emociones, ¿no? Al final te encuentras con un montón de gente y el sentimiento es que, pues eso, que todo el mundo va hacia el mismo sitio y cada uno con sus motivaciones, pero con las mismas ganas, ¿no? Y luego gente que no llega, que se queda, gente con ampollas que sigue. Bueno, es
Oye, ¿tuviste muchas ampollas?
Nada. Sí, la verdad que iba preparadito, ¿eh? O sea, iba sin miedo, ahí con mis palos de marcha nórdica, y iba a ritmo fuerte, llegaba pronto al siguiente albergue, y nada, luego a disfrutar ahí de la gente, de la restauración, Muy bien, muy bien.
Bueno, ¿qué harías? Decías que ibas muy preparado.
Sí.
¿Qué preparaste? ¿Qué harías y qué no harías en el camino de Santiago? ¿Llevarías más o menos peso, por ejemplo, en la mochila? ¿Más ropa, menos ropa? ¿Tiritas para las ampollas?
Sí, sí, no, iba preparado. Bueno, que al final, el primer momento del día, vaselina en los pies, y ya cuando terminaba la etapa, pues alcohol de romero. Entonces, bueno, mis pies eran como el culito de un niño. Al final, y nada, ni un problema, eso sí, las zapatillas, unas sandalias, así, a la semana siguiente reventaron. Ya dijeron que no andaban ni un kilómetro más, pero por lo demás yo me encontré genial. No hubo ningún problema físico, así como sí que había un montón de gente, una chica americana en la Cuesta del Perdón, que dijo, bueno, ahí se rompió, no sigo, bueno. La verdad que es cada uno, problemitas siempre hay.
Oye, ¿volverás a retomar el camino de Santiago?
Pues sí, yo creo que sí. No sé en qué momento de mi vida, pero como experiencia ha sido genial. Sí.
Bueno, pues Javi López de la Puente, darte las gracias por atender la llamada de Radio Vitoria.
Pues nada, a vosotros.
Que te vaya muy bien.
Gracias.
Agur. Son esas motivaciones personales, ¿no? El probarse a uno mismo, Santi.
Si me permites, es que ha comentado Javi varios temas muy interesantes, y uno, el primero, cuando cuenta que llega tarde. Claro, ha contado las cuestiones físicas, le has preguntado eso, ampollas, tal, ¿no? Es que eso... Ya, efectivamente, te das aceite, tal,
vaselina,
no solo a las mañanas, a las tardes, tal, pero hay que... Y el factor psicológico, efectivamente, gente como esta norteamericana que ya se...
Que se rompe.
El factor psicológico es algo que no se suele analizar tanto en el camino de Santiago, ¿no? Y es muy, muy determinante, ¿no? Otra cosa muy curiosa que la he comentado al final de pasada. No, luego llego pronto a los albergues y disfruto de la gente y la restauración.
Es la convivencia.
La comida.
No, la comida también.
Pero te voy a la comida. No, pero es que hay gente que piensa que puede hacer o quiere hacer el Camino de Santiago para adelgazar. Pues que se le quite esa idea de la cabeza, porque efectivamente puedes igual hasta coger muchos más kilos, porque claro, el Camino de Santiago es que transcurre por muchas tierras, el camino jacobeo, el que llaman
donde
los franceses.
Donde se come muy potente.
Se come muy potente y se bebe muy potente, porque hay muchas comarcas con denominación de origen. O sea, cuidado aquel que tenga en mente, no, el camino adelgazo, bajo ningún concepto.
Por cierto, Santi también ha mencionado el calor, y es que hay que mirar efectivamente en qué época del año nosotros hacemos la ruta jacobea, porque nos podemos encontrar en el páramo de Castilla y hace muchísimo calor en verano, ¿no?
Efectivamente, nos dice Javi López de la Puente.
Él ha hablado de páramo.
30, 35 y más ahora que tenemos, fíjate, los pobres peregrinos de hasta hace 100 o 200 años, y no digamos hace 1000 años, que no sabían nada de las predicciones meteorológicas, ¿no? Que te encuentres eso, recorrer todo el norte de Burgos, de Palencia, de León, en verano, puede ser terrorífico. ¿Y dónde te guareces? ¿Dónde te proteges de los rayos del sol? Eso también es un factor interesante. Ajá. Como otro de los caminos, que es el Camino del Norte, el Cantábrico, ahí ya sabes que estás más precavido, porque tienes que estar cuidado con la lluvia, con el viento, también pues todas esas brisas marítimas o cantábricas del mar Cantábrico, Océano Atlántico. Ajá. Claro, eso hay que también preverlo. Y efectivamente, y los zapatos, las zapatillas, a la semana siguiente hacer puñetas. Es que no hay que estrenar zapatillas o zapatos para el Camino de Santiago. O sea, ya lo sabemos, tiene que ser una ropa cómoda, calcetines de algodón y zapatillas para que luego, efectivamente, casi vayan a derribo. Es más, cuando llegas a Santiago, lo ideal es que el Camino de Santiago ahora y antes no termina en Santiago de Compostela. Tienes que seguir todavía un poquito más, hasta Fisterra, hasta el Finisterre. Y ahí dicen,
hasta el fin del mundo, ¿no?
Hasta el fin del mundo, que era. Y ahí es donde te tienes que bañar. Tienes que quemar la ropa y entonces tienes que ver ya.
Oye, pues menuda gracia quemar la ropa.
Sí, pero entonces se comentaba la Baja Edad Media que te reponían en Santiago de Compostela y demás, y en los monasterios te volvían. Claro, eran harapos ya y demás, pero era símbolo también de pureza. Tú te vas quitando, independientemente de las motivaciones, que entonces eran religiosas.
No, te vas quitando mochilas.
Bueno,
¿no?
Ojo, que entonces eran religiosas hasta cierto punto. También podían ser hasta penales o por encargos. Tú podías hacer el Camino de Santiago por encargo de tu señor o del conde de tal. Sí.
Te pagaban. Alguien que tenía que expiar sus culpas, en vez de hacerlos ellos o ellas, que tenían dinero, le mandaban al sirviente.
Se ha hecho el servicio militar por sustituciones a finales del siglo XIX, principios del XX. Claro, es que una de las motivaciones es que también te dicen, no, motivación religiosa. No, perdone, déjeme a mí en paz, que las motivaciones serán las mías.
Las mías
y punto. Que entonces también las había. Pero claro, en los siglos anteriores, el poder coercitivo de la iglesia, de los monasterios, de las abadías, era más fuerte.
Me viene a la cabeza lo de vaya morro, ¿eh? Que había en la historia, quiero decir, como te mandaban, por motivaciones religiosas, por las mías, pero vas tú.
Ah, otra cosa. Sí, me hablas de morro.
Vaya cara.
Me hablas de morro, sí. Dice Javi, qué bueno la convivencia. Claro que sí. Pero es que ya en la Baja Edad Media, hace 1000 años, tú ibas a hacer algo. Qué cosa más bonita, qué cosa más positiva, que al final efectivamente es un reencuentro contigo mismo. Dices, bueno, pues voy a encontrar gente que me va a acompañar, puedo ir solo, juntarme en grupo, luego separarme y coincidir en la próxima hospedería con gente, y ya veré si arranco al día siguiente con gente o sigo solo, y ya me encontraré gente por el camino. No, pero es que había bandidos, había pillos facinerosos que se disfrazaban de, ponía, ya sabes, la vieira, el bastón, la cantimplora, y iban a robar. Y bandidos los ha habido en todas las épocas. Y cuando hay fe, cuando no estamos viendo ahora, y perdona que exagere, no exagero, ONGs que se nutren me dice, joder, no es el tema, pero sí es el tema, que alegan cuestiones de cáncer infantil tal y es para nutrirse personalmente.
Bueno, son casos muy puntuales.
Sí, pero
casos, son muy pequeños casos y son casos.
Pero arrastra gente que luego
sí,
gente
pero son
que
casos muy puntuales,
sí, pero son no, gente que luego no. se desanima. Y lo mismo, esto hay que recordar, pasaba hace 1000 años también. Antiguos piratas que apoyándose en la fe de otras personas los robaban y más.
Bueno, volvemos a la ruta jacobea, al camino de Santiago. No hay que darse ningún atracón en pocas semanas.
Joder, es que no, efectivamente, fíjate, ¿a quién has entrevistado? 12 jornadas, tal, es lo que aconsejan. Hombre, o haces Shirley MacLaine, la famosa actriz norteamericana, no sé si en el año, no me recuerdo si el 2004, 2005, Martin Sheen también, y hay una película, My Way, Mi Camino, Martin Sheen también, bastante interesante.
Bueno, hay actores y actrices, directores,
se hace
en el Camino de Santiago.
Se puede hacer en un mes, mes y medio, con 20 kilómetros, 30 la jornada, o lo puedes espaciar, efectivamente, en varios años, ¿por qué no? O te puedes hacer el Camino de Santiago, que casi todo generalmente suele ser andando, y yo creía que era mayor el porcentaje en bici. Suele ser un 10%, en bici. Pero hay gente que lo hace en coches de alta gama y se va a los restaurantes de los grandes conventos. Es otra manera de hacer el camino.
También con coches de alta gama por motivaciones religiosas.
Y económicas, personales. ¿No? Entonces, oye, y los señores no podían entonces, el que pudiera hacer, pues si podía iba en carruaje. O sea que eso del confort, o sea, las motivaciones siempre son múltiples y las derivaciones o derivas.
Y cada uno tendrá las suyas, por supuesto. Sí. Sin lugar a ninguna duda, el éxito del Camino de Santiago es absolutamente abrumador, con pandemia o sin ella. Ahora mismo hay personas que están haciendo el Camino de Santiago.
Y evitas, se aconseja efectivamente evitar, si haces la ruta jacobea, la clásica, los meses de verano, pero tienes en octubre, noviembre, te encuentras peregrinos que están subiendo Roncesvalles o Somport casi con agua nieve o con nieve. O sea, hay gente para todo.
Hay gente para todo. Santi, ¿tú has hecho el Camino de Santiago?
No. Me lo ha preguntado ahora, cogiendo los periódicos en el barrio, la kiosquera me pregunta esto. No, digo, no. No sé si lo voy a hacer. Ah, otra cosa. ¿Sabes qué? Sí, ¿sabes por qué? Entre otras cosas. ¿Sabes qué es algo fundamental y no se suele decir? Hay que comprarse buenos tapones, ¿eh? Tapones de cera para los oídos. Porque sí, en los albergues, y a mí yo eso no sé si lo soportaría psicológicamente.
Bueno, se comparten los albergues.
Claro.
¿No?
Y tienes que estar preparado para los ronquidos de uno, los tuyos no los oyes. Eso es, digo yo, la gente que haga el Camino de Santiago, aunque yo no lo he hecho, yo soy muy teórico, ya ves. O ya pueden comprobar los oyentes, que no se lleven bolsas de plástico. Al menos, si tienes que montar para el día siguiente tu mochila, hazlo el día anterior, cuando esté todavía la gente despierta. No te levantes a las 5 de la mañana tú, porque quieres con el alba, y cojas esas bolsas de plástico que todos tenemos y ese ruido tan chirriante. Esa hay cosas que la gente no lo tiene en cuenta tampoco. Pues hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, siempre podrán coger una habitación para ellos solos o solas.
Y en un hotel también, claro. Si vas a un alto standing, claro, también. Pero estamos hablando ahora, Pili, eso, albergues más o menos comunitarios.
Que están puestos a disposición precisamente de los peregrinos. También están los menús del peregrino en todos los pueblos, en muchas de las
localidades.
Donde
también están surgiendo ahora eso, el morirse de éxito, porque te dicen, por 6, 8, 10 euros haces la comida o pipara, la buena del día. Uh-huh. Sí, pero es que ahora igual no te bajan a veces en determinados sitios de 25, 30 o 40 euros o más. Tampoco hay problema.
Hay que volver al potaje.
A diferencia, por ejemplo, de todos los grandes caminos, ha citado Merche Guillén, efectivamente, el segundo camino más nombrado, más importante, es el portugués. Es el portugués, pero tenemos nosotros aquí en la Península Ibérica la Vía de la Plata, que de Sevilla, pero de Sevilla te lo recoge de Almería, de Málaga, y subes por Mérida, que ha sido una gran capital hace 2000 años, como todos sabemos.
Salamanca, sí.
Pero ahí te encuentras, por ejemplo, el problema que tienes es que son distancias muy largas entre una casa y entre núcleos de población y otros. Aquí en la ruta jacobea, la clásica, pues tenemos al sur de Álava, pues cada 15-20 kilómetros tenemos población para reponer, comprar comida, por ejemplo, para la manutención o el avituallamiento. Pero en determinados sitios, pues eso, puedes tener 40-50 kilómetros entre un núcleo de población y otro.
Hay que recordar que existen muchos caminos de Santiago, que todos los caminos llegan a Roma y lo mismo, ¿no? Podríamos utilizar o vale para Santiago de Compostela. Queremos hablar del camino Camino de Santiago, cuando queda pues poco más de una semana precisamente para celebrar el Día de Santiago. Que nos vamos a despedir ya.
Oye, ¿sabes cómo Jesucristo calificó
el camino no existía.
Tenía sus tres apóstoles predilectos, Pedro, Juan y Santiago. Santiago, el hijo del trueno. Debía tener mucho, mucho carácter, Santiago el Mayor, ¿no? Y entonces, bueno, y habría mucho que contar cómo el Camino de Santiago no se nutre, a diferencia de otras leyendas, de una ideología pagana. No, el Camino de Santiago se sabe cuándo nace, siglo IX, hacia el 820-830.
Santi, que nos despedimos, cuídate mucho.
Cuidémonos, agur.